rumba colorada, tiene su zona, sabor de mame y la compancha del mangla.
Nos viene, señores de Parillas, para el tema que tenemos aquí hoy en esta emisora, que es Radio Televisión Martí. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y soy tu amigo servidor Pepe Forte. Vamos a escuchar todo el tiempo hoy, lo anticipo, música tradicional cubana. Tenemos en la lista pues a Lecuona, Acaso Bola de Nieve, piezas de Gonzalo Roy, alguna pieza de Saumel, Los Tres Golpes de Cervantes. Y quiero acudir a música tradicional cubana porque el tema que tengo hoy, de acuerdo con el sujeto, que viene justamente de la época de música, de la época en que muchas de estas composiciones fueron establecidas. El tema que tengo para ti hoy, señores, es un repaso por las desaparecidas, las hoy extintas plazas del mercado cubanas, que este servidor pudo ver de niño, ya muy depauperadas. Incluso pude ver la demolición de algunas. La que conocí más de cerca fue la plaza del Mercado de Matanzas, que demolieron como en el año 64, estando yo apenas, que te cuento, en primero o segundo grado. Y después, la razón por la cual te voy a hacer la historia aquí de todas las plazas que ya no existen, especialmente La Habana, que era como entre tanto que capital, y sobre todo el puerto de mar, pues eran muy importantes, todas del siglo XIX básicamente, e incluso más atrás. Es un fenómeno que viene de la época de la colonia, y fue un fenómeno bonito, interesante, muy a la época, y que lo que hizo fue una cosa, lo que hizo fue envejecer. Y en su envejecimiento, conversando aquí con Viñoli, ahora que menciono a Viñoli, tenemos a los dos Viñolis aquí hoy, a Viñoli, a Viñolito, es un privilegio que estén haciendo ambos la producción y la ingeniería de sonido. Viñoli me contaba que él llegó a conocer, cosa que yo no sabía, y comentaré un poco más ampliamente en la segunda media hora del programa, llegó a conocer la plaza de Santa Clara, que no lo sabía. Viñoli fue el que me dijo a mí que donde se encuentra el Copelia, no sé si estará todavía, el Copelia de Santa Clara, que por cierto era loquísimo. Bueno, para quien me escucha ahí en Santa Clara, un saludo en Santa Clara, y que me digan a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com, si todavía está, porque yo recuerdo que la arquitectura del Copelia de Santa Clara, a diferencia del de La Habana, que era circular, parecía una especie de pulpo, no sé qué, el de Santa Clara era como una manzana entera o algo así, y muy cuadrado, y era lo que se llama brutalismo, tenía una cantidad de concreto por fuera tremenda, y una arquitectura que quizás hoy día ya parezca medio anticuada, no sé qué, y quizás en el futuro, como pasa con tantas piezas en arquitectura que primero son rechazadas, y después pasó con la Torre Eiffel, por un solo caso, después terminan convirtiéndose pues en símbolo de la ciudad. El caso es que me decía Viñoli que en la antigua plaza de Santa Clara, allí terminaron, la demolieron, y terminaron haciendo pues el Copelia. Con la de Matanzas no quedó nada, eso te lo comentaré en la segunda media hora, hicieron la allanaron, yo no sé qué hay ahí ahora en la plaza de Matanzas, allí justamente al lado de la desembocadura del río, o sea, cuando el río San Juan ya comienza su camino, la desembocadura hacia la bahía de Matanzas, que casi llega a la bahía al ladito del río Yumurí. Pero sobre todo lo que te quiero comentar, tenemos una hora entera para conversar, la razón por la cual estoy abordando las plazas hoy y me dediqué a buscar la historia de la Plaza de Mercado de La Habana, el Mercado Único de La Habana, la Plaza de San Francisco, todo eso te lo voy a contar aquí hoy. Viene por el hecho de que, nada, esas cosas que tiene Facebook, señores, en este programa que te lo quiero recordar, tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe, hace exactamente esta semana, hace 2 años que me encontraba de visita en España. Me encontraba en Ronda, que es una ciudad muy bonita, de la que te voy a hablar en otro momento, que tiene el famoso puente de Ronda, y me encontraba también en Sevilla. Y estando en Sevilla, en la parada que hago en Sevilla allí, exactamente en Sevilla, y primero paro en Jerez de la Frontera. Y estando en Jerez, justamente, donde me compré incluso una boina gallega, o esa parte no es gallega, eso es Andalucía, pero bueno, me compré mi boina y todo eso allí. Estando allí en Jerez, me encuentro que a lo que voy a Jerez, entre otras cosas, en la parada, estaba en automóvil, tenía un auto, y me estaba moviendo por mi cuenta. Yo lo que estaba era buscando, que desde mi otra visita a España, estaba buscando comer criadillas. Y eso va a ser un programa que quizás aparte lo deba hacer. Mike le pasó gentilmente la agenda de anotaciones a Viñolito. Las criadillas es un modo gentil de llamar a los testículos de toro cuando ya no forman parte de la anatomía del animal, sino que fueron cortadas y terminan sobre la mesa. Es un plato típico español. Yo pensé que yo podía comer criadillas a nivel del restaurante, de manera que desde que llegué a Madrid estuve zapateando, preguntando dónde podía comer criadillas. Y finalmente, aunque caminé como loco, me dijeron, no, en el resto aquí no la hay. Hay un restaurante que está por la Plaza Mayor, llego a la plaza, no, no hay, tampoco está. Hay uno que está en la calle tal, llegué hasta allí, no, tampoco tenemos. Y finalmente comencé una especie de peregrinación por carretera hacia el sur, desde Madrid hacia Andalucía, buscando criadillas, de manera que cuando llego allí a Jerez de la Frontera, aparentemente iba a poder encontrarme con las criadillas, lo cual nunca ocurrió. Me encontré con las criadillas, pero para hacer, llevar, comprar y llevar y hacer en casa, no en el restaurante, que es lo que estaba buscando. Allí sí me encontré, que es otro programa que daré en otro momento de estas cosas de viajes, sí me encontré con los caracoles, caracolillos, que se comen allí. Entonces me senté en un restaurante, pedí mi vaso con los caracolillos chiquititos, igualitos que esos salen en Cuba, después que pasa, sobre todo ahora en primavera y en verano, cuando llueve en la tarde y salen los caracolillos ahí en el jardín de la casa. Bueno, eso fue lo que comí. Las criadillas para comer en un restaurante no las encontré. Lo que me dijeron, mira, aquí lo que sí se vende es criadillas a nivel de carnicería para que las compres, que es lo que hace la gente aquí, y se las lleva a la casa y las hace. De hecho, en un par de carnicerías, y todo eso tengo en mi cuenta de YouTube, para aquellas personas que tengan acceso a internet, buscan en la cuenta de Pepe Forte y está este video al cual voy a hacer referencia aquí ahora. Y en este video incluso un par de carniceras me contaron la receta de la criadilla, cómo se hace, que si se cortan en lonchas o en lonjas, y por aquí y por allá, que si llevan esto, que llevan otro. Yo aterrado, yo tenía deseos de llevarme las manos a las partes pudendas, porque me parecía que mis pobres criadillas eran las que estaban haciendo a través de esa receta españolísima. Y para encontrarme con las criadillas allí, me dicen, están en el mercado de abastos. De manera que sí entré y vi las criadillas en lo que se llama, no las carnicerías o las casillas, sino lo que se llama las tiendas de despojos, que están separadas. Te encuentras la carnicería, y la carnicería vende la carne como tal. Esto me pareció muy interesante, yo nunca había visto eso en mi vida de esa manera. Pues es una tradición española que parece que no trascendió a Cuba. Aparte, como en Cuba no hay carnicerías, ni carne, ni nada que te voy a contar, pero me refiero a la época que Cuba era Cuba. La carnicería en Cuba vendía todo a la vez. No. En el caso de España, la carnicería vende las carnes como tal, las carnes limpias y todo eso, mientras que al ladito, como una especie de negocio aparte, que no tiene que ver con la carnicería, o sea, no mezclan, está lo que se llama despojos. Y en despojos va a parar vísceras y otras partes de la anatomía del cerdo o de la vaca, o del ganado este, lo que tiene que ver con los corderos y todo eso, y eso es lo que se vende ahí. Las carnicerías avícolas eran también aparte, mira tú qué cosa curiosa esta, son, había mezcla de pollo y, o guanajo o pavo, lo que fuese, con vacas, no lo había, era separado también las avícolas. Y la pescadería, por supuesto, bueno, eso sí lo sabe todo el mundo, la pescadería también como un mundo aparte. Pero el caso es que llego allí y en lo que se llama despojos, despojos vende, como te estaba comentando, vísceras, o sea, vende corazón, vende riñones, esas cosas, y vende otras partes de la anatomía del cerdo y de la vaca. Por ejemplo, ahí es que se vende entonces el hocico o la cabeza completa del cerdo, se vende las orejas, ahí se vende las patas de cerdo, ahí se vende el rabito de cerdo, ahí se vende la cola para hacer el rabo encendido, la cola del toro, y ahí es que justamente me encuentro con las criadillas, que son los testículos de toro, y estaban allí, horrible, visión aquella. De ahí conversé con un par de una carnicera y un carnicero, y son los que me contaron que eso se llama tiendas de despojos, y que por eso es que despojo, porque se considera que es lo que se despoja de la parte principal de la vaca. El caso es que lo que te quiero contar en esta primera media hora, para en la segunda media hora, y quizás también parte en esta primera media hora, hablarte de las plazas de La Habana, pero se me reverdeció esto porque Facebook suele recordarte las cosas. Y ayer justamente Facebook me pone esa alarma diciendo, hace 2 años ahora, tú te encontrabas en esta área, te encontrabas en Sevilla, en Jerez de la Frontera, y te encontrabas en Ronda, y fui y le tiré un vistacito por encima a este video que hice, en el cual se llama Buscando Criadillas, es como se llama el video como tal, pero o sea, el sujeto es ese, la búsqueda de la criadilla, por supuesto que infructuosa. Me dijeron que allí, que en todo Jerez, no, tampoco no había ningún restaurante que la vendiera, que era para comer criadillas, lo que tenía que hacer era pues comprarlas y hacérmelas en la casa, pero bueno, yo no vivo allí. De manera que lo que hice fue que entré donde me dijeron que estaban, que es el mercado Abastos. Es interesante. Vamos a comenzar por aquí ahora. La palabra esta de mercado Abastos fue desapareciendo en Cuba. Cuba, que yo sigo insistiendo, que sigue siendo de las antiguas posesiones españolas, en el continente sigue siendo la plaza más española de todas. Esto no pasa, quizás en Cuba, no sé si tú podrás saberlo, y la Cuba actual, a pesar de la presencia del turismo aquí en Miami, que se ha venido convirtiendo, donde este programa se origina, una ciudad muy cosmopolita. Y primero yo pude ver el Miami clásico dividido básicamente en población americana, los americanos, como dice uno popularmente, y los cubanoamericanos, los exiliados. Ese fenómeno ha venido cambiando muchísimo, comenzando en los años 90, de manera que ya desde los años 90 hay muchísima presencia de colombianos, nicaragüenses. Con el asunto este de la tragedia esta que vive Venezuela, cada vez tenemos más venezolanos exiliados y todo eso acá, y argentinos, y por eso que el panorama culinario de Miami, que un día también habría de hablar de esto, va a ser muy interesante para ti, ha venido cambiando muchísimo. Y aquí entonces uno comienza pues a encontrarse con las diversas manifestaciones del idioma. Pero en el caso de, yo no sé si tú estarás expuesto en Cuba a esta gran población pues del resto del continente, pero en el caso de Cuba, que Cuba era, uno no estaba expuesto a eso. Cuba, lo que se queda después de la guerra de independencia, Cuba se queda con una gran presencia española, y Cuba siguió siendo, a diferencia de estos lugares que estoy mencionando, que me refiero a Colombia, Venezuela y todo eso, que se fueron como que enquistando en su propia nacionalidad, en sus propias costumbres, y sin embargo Cuba sigue siendo tan española, y es la razón por la cual muchos de los giros y las voces y las frases que uno utiliza en Cuba, uno va a España y se las encuentra en España. Por ejemplo, para mí fue curiosísimo en esa visita encontrarme en la calle, incluso lo fotografié, frases que decían en la calle con láminas metálicas de esta de urbanismo, decía: acometida de agua, llave de paso. Tú le dices a un colombiano llave de paso y no sabe qué cosa es. Incluso le dices acometida de agua, o se lo dices a un venezolano y tampoco sabe qué cosa es, porque se fue perdiendo la tradición española. Pero quitando eso, a pesar de la gran presencia de la tradición hispana, incluso en el habla cubana, hubo cosas que se perdieron, y una de las cosas que se perdieron fue esta frase de Abastos. De manera que tú llegas a España y se le llama mercado Abastos a estos lugares donde se vende víveres de todo tipo, productos del mar, productos del agro y productos de corte de ganado. Tanto ganado vacuno como ganado, o sea, como en este caso, bueno, pues, criaturas del mundo avícola y todo eso. Y allí te encuentras que entonces en Jerez se llama Mercado de Abastos este sitio, al cual entro y nada, primero me recordó lo cual en Cuba no existe, que yo vi de niño ya muy de paperado. Evidentemente se trataba de un edificio viejo, es una gran nave, por fuera con una arquitectura incluso que me recordó lo que queda todavía en La Habana, el Mercado Único, se queda todavía ahí, y el otro mercado este que está cerca de la estación de ferrocarril, es muy parecido a eso, de esa manera, y dentro, que claro, extremadamente limpio, porque estamos hablando ahora del siglo XXI, no hedía, o sea, no apestaba, no olía mal, todo estaba muy limpio, todo estaba muy recogido, y por supuesto que ya hoy día, que eso para mí le quita un poco de gracia, con la presencia de los diseños contemporáneos, o sea, los mostradores son de ahora, las láminas que anuncian que dicen el negocio de King, que además la tradición española dice hermanos, no sé, hermanos Rodríguez, cada uno tiene su nombre, y si no nombres de esos como los que había en Cuba, el machetazo, el águila de oro, cosas así. Pero todas esas láminas de anuncios son de plástico, o sea, el edificio es el que es antiguo y la esencia sigue siendo de esa manera, pero todo lo demás es contemporáneo, los aparatos de medición, o sea, las pesas, todo eso es moderno, todo eso. Los mostradores son modernos, los estantes son modernos, todo eso. Pero la esencia sigue siendo la misma y el edificio sigue siendo el de antes. De manera que entré ahí y aún a pesar de eso, me recordó muchísimo las plazas de mercado estas de La Habana y de las que conocí son las de La Habana y las de Matanzas. A nivel de la estructura, la gran nave dentro toda con un solo techo, prácticamente no había columnas y lo que está, bueno, separada es en corredores, y en las diversas casillitas, que de hecho lo de casilla viene en el sentido que incluso en La Habana no pasa, pero varias partes de Cuba, por ejemplo en Matanzas, la palabra carnicería prácticamente no existe, la gente le dice casilla, y se le dice casilla porque estos mercados, tanto estos españoles viejos que son los que heredamos nosotros, que estaban en La Habana, como este que acabo de ver ahora contemporáneamente, están separados en casillas. Y de ahí, bueno, coloquialmente, devino la palabra casilla esta para significar la carnicería. De manera que llegué allí, y muy interesante, porque te cuento, la primera cosa no olía. Lo que sí tenía todos los sonidos estos vivos de la gente caminando, de la gente preguntando, de la gente comprando, los pasos de la gente, y por supuesto los voceos de los vendedores, que tengo aquí pescado fresco, por supuesto con el acento español, tengo aquí pescado fresco, tengo aquí mejillones a 2 euros y cosas así, carne, no sé qué, voceando cosas, y la gente pidiendo cosas, ellos llamándose y gritándose cosas de uno al otro, envíame este pescado y no sé qué, porque se conocen, y además los sonidos pertinentes a toda esta actividad, los sonidos de percusión, de los golpes, los chachás, de cortando carnes, de cortando cabezas de pescado, todo eso, muy bonito, muy interesante. Y eso fue lo que había allí. Y para quien tiene, repito, acceso a internet, si entra en la cuenta de Pepe Forte de YouTube, si vas a ver este corto, que dura creo que como 18 minutos o algo así, que se llama creo que Buscando Criadillas, vas a poder ver esto que te cuento. Y yo buscando allí dentro, y junto con eso, antes de encontrar las criadillas, lo que fui haciendo fue filmando todas estas operaciones. Para mí fue extremadamente interesante. Ya yo vivo aquí, afortunadamente, a diferencia de ti que me estás escuchando, yo vivo aquí en un mundo de abundancia. Pero el mercado americano es distinto. Ahí yo me encontré otra vez con mi raíz hispana. Estos mercados españoles, pero sobre todo un nivel de abundancia, que te cuento, que uno dice, toda esta comida, ¿dónde va a parar? Y la gente comprando, cada uno con su economía, lo que quería. Y dentro de todo eso, los que me parecieron mucho más llamativos y mucho más interesantes fueron exactamente, pues, las casillas de pescado. Que además me llamó la atención la cantidad de pescaderas, o sea, mujeres ocupándose eso. Y por supuesto, como suele pasar en este tipo de cosas, habitualmente es un negocio de familia. Me encontré con un carnicero allí que tenía el hijo, que lo tenía de aprendiz, y era padre e hijo, y seguramente cuando el padre muera, el chiquito, que ahora estaba en sus 20 y tantos años, heredará el negocio, lo heredará, y después su hijo va pasando de mano en mano, y fue muy bonito encontrarme con todo ese fenómeno en esta cosa que se llama mercado de abastos, porque en Cuba la palabra de mercado de abastos fue sustituido por la palabra plaza, de manera genérica, la plaza de La Habana, la plaza de Matanzas, la marqueta de Holguín, la plaza esta de Santa Clara que mencionaba Viñoli, y en Cuba la palabra plaza sustituyó a la palabra mercado, y sustituyó además al conjunto de mercado de abastos, que abasto significa abastecimiento, es lo que significa. Toda la música que traje, como te conté, es de esta. Vamos a salir aquí ahora con, creo que tengo una pieza de Gonzalo Roy ahí. Muchos, déjame advertirte, algunas de las piezas que tengo aquí de música tradicional cubana, la primera con la cual comencé, Rumba Colorada, si es la típica. Otras son abordajes contemporáneos a música tradicional cubana. Tengo Saumel, tengo Cervantes, todo eso, para ilustrar todo esto. Pero algunas tienen, pues, sabor contemporáneo. Posiblemente, creo que la pieza, hoy cuando coloqué, muy temprano en la mañana, antes de venir para acá, aquí en la noche ahora, y coloqué toda la música, no tuve tiempo, la fui buscando y la metí ahí en el transporte para acá, el transporte de música, quiero decir, y así que posiblemente esta suena un poquito, esta pieza de Gonzalo Roy quizás suene un poco contemporánea, pero por ahí va. Y ahora quédate en sintonía, porque habiendo hecho esta introducción, a consecuencias o motivado por el hecho que hace 2 años exactamente me encontraba en Jerez de la frontera y visité este mercado de abastos allí, ahora te voy a contar la historia de las plazas de La Habana, los mercados de abasto que en un momento se llamaron así, mercados de abasto, pero se fue perdiendo la tradición porque eran plazas. Sobre todo por el hecho que algunas eran, como pasa en parte en Europa, que no están bajo techo, sino que son abiertas y están en las plazas, en parques, en las plazas, en torno a la iglesia y todo eso en la ciudad. Un fenómeno muy bonito, yo creo que una de las cosas que, porque además la gente va ahí porque forma parte de la necesidad de la vida. Tú vas ahí a buscar vituallas y víveres para poder comer. Y sobre todo pensando, señores, como ahora que regresé de Europa en Génova, me encontré también en la mañana, el domingo en la mañana, caminando en Génova, estas placitas, como estos puestecitos, los de Cuba, así, con un nivel de abundancia tremendo, yo pensando en ti, ¿no? Pero algún día será, algún día será, algún día será que regresemos a la normalidad del mundo. Yo no pido otra cosa, yo no quiero nada, no quiero nada que sea espectacular, simplemente regresar a como el mundo funciona normalmente, cada cual con su economía. Y ahí en Cuba no te dejan. Ya regreso contigo apenas segundos, ¿eh?
Callar, debo este amor que me da pena.
debo mi pena y mi ilusión callar. Hay un sino fatal que me condena corazón dentro del pecho, consúmete en tu propia desventura. No tienes corazón ni aun el derecho de gritar ante el mundo tu amargura. Cecilia, traidora quimera, de faz placentera, mi alma. Por ir tras ella en vana querella de amor se lanzó. La dulce fragante quimera de faz hechicera que en mí
nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación los titulares de las principales noticias que escucharán en nuestro noticiero de las 11 de la noche. Trasladan a prisión en Pinar del Río al rapero contestatario El Oxorbo. Un periódico del estado de Minnesota critica las recientes medidas de Trump hacia Cuba. Familias protestan por deterioro de un edificio en La Habana Vieja. Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará informes sobre Cuba y Nicaragua. Liberados más de 100 migrantes cubanos en México, piden en Bolivia renuncias de jueces que autorizaron la nueva postulación de Evo Morales. Y los presidentes de Argentina y Colombia se pronunciaron por restablecer la democracia en Venezuela. Esto y más a las 11 les habló Damaso Rodríguez.
Qué maravilla, señores, y qué hermosas. No importa cómo se interpreten, si más contemporáneamente o no, con registros un poco más del pasado, las contradanzas de Manuel Saumel. Qué maravilla, qué privilegio en la música cubana, la música tradicional cubana, con grandes nombres que la decoraron. Y de esta manera hemos comenzado aquí la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Hoy he asistido de manera doble. Qué magia y qué maravilla la de los dobles Viñolis, Viñoli y Viñolito. Algún día Viñolito será Viñoli y su hijo será Viñolito, o será como el chiste aquel de Paraguedes, Viñoli, Viñolito, Viñolitico, y por ahí para allá seguirá hasta donde se pueda. Señores, como hace, te comenté en la media hora previa, hace 2 años ahora exactamente que me encontraba en España y estaba visitando pues Jerez de la Frontera, Sevilla y todo eso, me encontré buscando criadillas, ando yo, parodiando la canción. Estaba buscando criadillas allí, que las hallé, pero para hacerlas en casa, yo no vivo allí, yo las quería comer en el restaurante, y fue totalmente imposible, nunca he podido hacerlo. Algún día encontraré un sitio en que las hagan, ¿eh? Criadillas son los testículos de toros, así que es un plato muy tradicional español. Y finalmente entré para conseguirlas y verlas allí en la Plaza de Abastos de Jerez. Interesante. Repito, para quien sintonizó ahora o lo que fuese, para que veas este material, puedes entrar en mi cuenta de YouTube, aquellas personas que tienen acceso a Internet, siempre hay alguien que puede agenciárselas, y puedes buscar en la cuenta de Pepe Forte de YouTube, que se llama creo que Buscando Criadillas, y está eso, lo de la búsqueda de las criadillas, el plato fuerte, pero antes de llegar ahí, lo que has acabado el paseo con la cámara de video, incluso el material está en 4K y todo eso se ve muy bien, hago el paseo este por la Plaza de Abastos de Jerez de la Frontera, y para mí fue una maravilla, y eso me trajo, me impulsó a que hoy comentase contigo, es lo que voy a hacer ahora, las plazas de Cuba. Básicamente, por supuesto, que La Habana, en tanto que capital posterior, y como la ciudad, por lo menos en un momento que ya es la ciudad más importante de Cuba, no fue el primer momento, se fue poco a poco, terminó siendo sobre todo favorecida por el hecho de que es puerto de mar, y a veces hay un acento en cuanto a eso. Te voy a contar la historia de las plazas, porque este término de mercado de abastos, a pesar de lo española que siguió siendo Cuba toda la vida, hay cosas que se fueron difuminando, se fueron disolviendo, y este es uno de los calificativos o una de las identificaciones que desapareció, de manera que a este fenómeno se le llama popularmente Cuba Plaza. La plaza, vamos a la plaza, vamos a la plaza. Ni siquiera la plaza de mercado. Por supuesto que lamentablemente en los últimos tiempos esto de ir a la plaza tiene una significación política de lo que tú sabes. Pero no es esa plaza de la que yo hablo. Que por cierto, esa plaza no se llama así, la Plaza de la Revolución, es la Plaza Cívica, que fue una de las grandes cosas a nivel de arquitectura y de, me refiero sobre todo, de trazado urbanístico. Yo creo que es la primera escala, de alguna manera lógica, porque Cuba a veces en el pasado cometió ciertos actos de pretensión, como el caso del Capitolio, que es una pieza magnífica, sin embargo está, yo le decía, el susto, porque tú vienes caminando por las calles y de pronto, ¡pum!, te encuentras con el Capitolio, sin una debida escala urbanística, que el Capitolio habría necesitado en torno a él para divisarlo, pues parques y todo, claro, había que demoler cosas, también es que uno no puede juzgar las cosas con el zapato del presente. Pero el punto que voy es que, urbanísticamente hablando, la Plaza Cívica José Martí, que después este se la robó, como es bien moderna, a finales de los 50, los mejores edificios de Cuba, que además se los apropió el gobierno este, desgobierno este de Cuba, fueron establecidos ahí a finales de los 50, y creo que es la primera vez que hay una escala urbanística digna, lógica, porque ya Cuba estaba enfocada con un nivel muy intenso de contemporaneidad a nivel de urbanismo y de arquitectura. Y tiene una escala mucho más razonada, está ahí el Obelisco Martí, todo aquello, y de pronto la gran plaza esta, que le ha servido, le sirvió a este fulanito para sus manifestaciones y qué sé yo, y se ha convertido. Vamos a la plaza, eso no, yo no estoy hablando de esa plaza, estoy hablando de la Plaza del Mercado. La primera plaza que te quiero comentar es, primero, déjame hablarte que mi experiencia de niño, porque fueron desapareciendo, fue la Plaza de La Habana, a la cual fui creo que un par de veces o algo así. Pero como realmente yo crezco incluso con mi abuela, aunque la familia estaba dividida a partes iguales, La Habana y Matanzas, mis padres vivían en La Habana, y con mis hermanos y todo eso. Pero la plaza que yo más recuerdo, y recuerdo la familia en general, es la Plaza de Matanzas. La Plaza de Matanzas, que yo a ver si yo me escribí mi nota en la mañana temprano hoy, para poder hacer el programa más tarde, porque ya la memoria me falta. Tú siempre me puedes ayudar a través de la barbacoa de pepe@gmail.com. La plaza de matanza que yo recuerde estaba en el cuadrante de la manzana, que correspondía, creo, me rectifican mis oyentes de Matanzas queridos, entre las calles Álvarez, 2 de Mayo, Cuba y América. Y yo la llegué a ver. Y la plaza esta de Matanzas, que era más chiquita comparada con la de La Habana, por supuesto, pero se parecían tanto. Yo creo que hasta el color. Yo recuerdo que estaban pintadas como un color verde clarito. Y ya era una plaza ruinosa, porque son edificios que la mayoría vienen, cuando menos, del siglo XIX. Y estaba ruinosa. De hecho, aparentemente parece que tenía amenaza de derrumbe. Y por esa razón terminaron demoliéndola, creo que con la promesa de hacer algo más ahí que nunca hicieron. Donde se encuentra en esta dirección que acabo de referir aquí, la Plaza de Matanzas, ahí al lado del río San Juan, y a un paso del puente Sánchez Figueras, que también la gente le dice el puente de la plaza, en la calle 2 de Mayo, ya sale a la calzada San Luis. Estoy aquí de memoria, cerrando los ojos, recordando mi querida Matanzas, que hace ya milenios que no la veo. A la calzada San Luis en la barriada Pueblo Nuevo. El puente cruza sobre el río San Juan y conecta lo que es Matanzas como tal con la barriada Pueblo Nuevo. Se llama Sánchez Figueras y la gente le dice el puente de la plaza, por la plaza, o le dice también el puente de San Juan, que es como más se le llama. Y la plaza la demolieron y ahí nunca más hicieron nada. Cuando vinieron los carnavales aquellos que del 70, ahí colocaban unos timbiriches y unos no sé qué, y qué sé cuánto. Pero nunca más hicieron nada. Yo no sé qué habrán hecho ahora allí, no sé, no lo sé. Y la demolieron toda. Yo recuerdo que era vieja y tenía toda esa característica, como yo conversaba hoy por la mañana temprano, antes de venir para acá más tarde hoy con Viñoli, hablando de la mezcla de olores, porque realmente hedía. Pero yo cierro los ojos ahora y trato de evocar mi memoria olfativa y todo eso. Y creo que esos olores de acaso de verduras medio descompuestas y lo que sea, yo creo que es una especie de retozo emocional, nostálgico, que creo que a mí me daría mucho placer de volver a oler eso, porque son recuerdos de mi infancia. Además, forma parte de las cosas, tienen una partitura que va por lo visto. Las partituras, estoy aquí siendo metafórico, la partitura va para tocar música. Y la partitura sonora de la plaza era justamente esto que acabo de comentar la media hora previa, de los sonidos de la plaza abasto de esta de Jerez. La gente caminando, la gente voceando, la gente comprando cosas, intercambiando, los propios vendedores voceando sus cosas, hablando de uno para el otro, voceándose de una casilla a la otra. Esa es la partitura. Los sonidos, además del proceso de los alimentos, cortando carnes, cortando verduras, todo eso, pesando cosas, las cosas que se caen al suelo, todo eso. Esa es la partitura sonora. Pero está esta otra que es la visual, la de los colores. Los víveres habitualmente, y en Europa sobre todo, hay mucho color con las frutas y las verduras y qué sé yo. Esa es la partitura visual, y la otra es la partitura esta olfativa, que habitualmente transita más por los hedores que por los aromas. Así que por ahí va. Y yo recuerdo eso, y la recuerdo viejita, la plaza de Matanzas, y era así de esta manera. Cada cual tenía su casillita ahí y se vendía de todo. Y se mezclan víveres con no sé qué. A diferencia, por ejemplo, la India, las plazas están en la calle, en Delhi, por ejemplo. Y tú sales a caminar por Delhi y una cosa curiosísima me parece genial. En Delhi, la gente vendiendo cosas temprano, que se sientan en el suelo los indios a vender cosas, y la mercancía está en el suelo, sobre mantas, ahí. La carne y todo está ahí. Así. Son cuadras, y las cuadras no mezclan cosas. Una cuadra es de vegetales, la otra es de hortalizas, la otra es de pescado, ellos no comen carne de res. Y no mezclan. O sea, tú no te encuentras en la calle bajo un portal a un tipo vendiendo, no sé, ¿qué te cuento?, cerdo, y al lado vendiendo vegetales. No, no, no. Están las calles separadas, lo cual me parece una cosa tremenda. Me parece muy inteligente. Bueno, ok. Vengamos ahora, porque mi recuerdo básico esto es la plaza del mercado de Matanzas, que la demolieron, creo, que en el año 64. La plaza de La Habana. Vamos a la que fue la reina en una época que ya no existe, que es la plaza del mercado de La Habana, o fue popularmente llamado Mercado del Vapor o Plaza del Vapor. Comenzó la construcción gracias a la Real Orden del 27 de mayo del año 1836, en la manzana comprendida entre las calles Galeano, mira tú dónde estaba, los habaneros, atención, Galeano, Reina de Aragones y Águila, ahí donde está el parque este, fue el valle, que ahí estaba el encanto, ahí estaba la Plaza de La Habana. Eso quedó, cuando vino el ensanche de extramuros, que se hizo en el año 1824, a eso quedó yermo ahí, quedó un solar ahí, y es por eso que establecen ahí. Los vendedores empezaron a colocar ahí sus puestecitos y qué sé yo, de abastos diarios, y comenzó la plaza. Eran casillas de madera, todas desiguales, y por supuesto que todas pertenecían a dueños distintos, Y de ahí que en Cuba, en algunas regiones, como te comenté en la mayor previa, a las carnicerías se le dice casillas. El antecedente de esto es que el capitán general de la isla Tacón, desde el año 1834, decidió resolver la situación y dotar a la zona extramuros de la capital de un mercado organizado, para lo cual el ingeniero principal de obras del gobierno, que se llama don Manuel Pastor, proyectó un edificio de dos plantas de 100 por 145 varas con galerías cubiertas sostenidas por columnas de piedra, construcción que fue a la vez autorizada por la citada ordenanza del año 1836. Según opiniones de la época, como era la plaza más reciente y por su concepción y por sus condiciones, se cree que en ese momento ese mercado igualaba e incluso superaba a los de ese tiempo los de la metrópoli, o sea, los que tenía España. ¿Y por qué esta plaza se le decía la plaza del vapor? ¿Es que había calor? ¿Es que había vapor? No, porque ocurre que el comerciante catalán Pancho Martí Torrents, que luego fue el propietario del Teatro Tacón, tenía una fonda allí, en la cual, para ilustrarla, colgó un cuadro del vapor Neptuno, que se dice que fue el primero que viajó a La Habana, o sea, el primer barco movido por vapor, no por velas, y ese vapor después hizo la primera travesía Habana-Matanzas, no había tren todavía en esa época, y ese vapor después solía ser la ruta regular Habana-Matanzas, y este es el vapor que Cirilo Villaverde menciona en una de sus novelas. Y también se le llamaba el mercado de Tacón porque Tacón fue el que lo creó. La planta de la plaza se resolvía con cuatro llamadas crujías dobles, interrumpidas solo por la entrada en el centro de la calle, divididas en casillas. Unas abrían hacia afuera, otras hacia adentro, y formaban parte de un gran patinejo en un pabellón que servía de carnicería. Los portales eran arcadas de medio punto apoyadas en pilares cuadrados, carecía de entresuelo, y en el piso alto las ventanas daban un balcón corrido que tenía barandas de hierro. En la madrugada del día 17 de septiembre del año 1872, un voraz incendio destruyó totalmente el mercado de Tacón. Para sustituir las necesidades de mercado de abastos, entonces arrasado por el incendio, se estableció un mercado provisional en el campo de Marte. Pero la Junta Consultiva de Obras Públicas, celebrada el día 29 de abril del año 1874, tomó la decisión de levantar otro mercado en el mismo sitio, ya con el nombre definitivo de Plaza del Vapor, aunque la gente se lo olvidó que se llamaba Plaza del Vapor por esto que te acabo de contar. La obra definitiva fue levantada según un proyecto del arquitecto Raineri y Sorrento, dos arquitectos, Sorrentino. Y aunque inicialmente concebía una fuente o monumento conmemorativo en el centro, nunca se llegó a hacer. Y este espacio también fue utilizado, fue pues ocupado por carretillas, por puestos de madera y por tiendas. Por frente de la calle Reina, Raineri dispuso en su parte central una torrecilla cuadrada que tenía un reloj con cuatro caras. Y en ese edificio Raineri utilizó en los techos vigas de acero espaciadas a 70 centímetros y sobre ella colocó losas de barro, lo que constituyó una novedad arquitectónica en La Habana de entonces. Eran notables por su diseño, las losas de barro, que eran realmente pues una cosa nueva en ese momento, y las barandas de hierro forjado también en los balcones y el entresuelo, y fue en sus tiempos de estreno una plaza limpia y era muy bonita. Para el año 1918 dejó ser una plaza de víveres y comenzó a hacerse ruinosa. Y en los años 60 del siglo XX, todas las construcciones pertenecientes al mercado fueron demolidas y allí se construyó un parque. San Francisco, la Plaza de San Francisco, una de las más viejas, fundada en el año 1628. Y se llama la Plaza de San Francisco porque estaba en la Plaza de San Francisco, anexa al convento homónimo, el convento de San Francisco en La Habana, que originalmente era una especie de marisma pantanosa a donde el mar llegaba, y esta marisma la fueron rellenando con cocó, ese material plano que sirvió de plataforma para el trasiego y comercio de todo tipo de mercancía que la descargaban en el puerto y traían productos, incluso tras el puerto, productos agrícolas de sembradíos y cosechas cercanas. El mercado de la Plaza de San Francisco parece haber sido el primer mercado de abastos establecido en Cuba. Y los frailes del convento protestaron por el ruido que producían los vendedores y los carretoneros, y además por el hedor, o sea, el mal olor de los alimentos viejos en descomposición, por lo cual, gracias a la presión esta de los frailes, este mercado fue trasladado a la cercana Plaza Nueva. Y la Plaza Nueva fue lo que terminó siendo la Plaza Vieja, que es el mercado de Cristina, que se estableció en lo que, bueno, después fue la Plaza Nueva y la Plaza Vieja, delimitada por las calles Muralla, Mercaderes, Teniente Rey y San Ignacio, y la creación comenzó en el año 1587 y en el siglo XVIII fue convertida en Mercado Popular, por lo que también fue conocida como Plaza del Mercado. En el año 1835 se inauguró un edificio para el Mercado de Cristina, que ocupaba toda la plaza, con un patio central y tenía dos pisos. Con el nacimiento del Mercado Nuevo de la Plaza del Cristo, la gente comenzó a llamarla entonces Plaza Vieja. Y después entonces fue clausurado gracias al Mercado Nuevo. Y vino entonces la Plaza del Cristo, que es un poquito después, fue construida en el año 1640 y al parecer desde finales del siglo XVIII tuvo funciones de mercado de abasto. Está limitada por las calles Teniente Rey, Villegas, Bernaza y Amargura y toma su nombre de la iglesia de San Cristo del Buen Viaje, aunque inicialmente se le llamó Plaza Nueva por el establecimiento del Mercado Nuevo en el año 1814, que desapareció también a mediados de ese siglo para dedicarse entonces a una plaza con fines de recreo. Estaba también Colón o el Polvorín, que tuvo una gran popularidad, el Mercado de Colón o Plaza del Polvorín, una manzana cercana a las calles Ánimas, Zulueta, Trocadero y Monserrate, donde desde su inauguración hasta el presente, hoy día lo que se encuentra, mira tú, es el Palacio de Bellas Artes de La Habana. Esa era la Plaza del Polvorín, también una plaza de abastos, y fue clausurado en el año 1947. Y por supuesto que el mercado más importante, que fue este ya que yo conocí muy malito y que ya tampoco existe, fue el famoso Mercado Único. El mercado de abastos y consumo llamado Mercado Único ocupó la manzana comprendida por la calzada del Cerro Cristina, Manglar y Matadero y se construyó a principios del siglo XX por su enorme tamaño y cercanía a los cuatro caminos. Le daba una ubicación privilegiada, que también decía mercado de cuatro caminos, una ubicación privilegiada por la facilidad de vías y de comunicación, o sea, varias calzadas y también comunicación con ferrocarril. Y esta plaza fue la que hizo decaer a todas las otras plazas existentes hasta el momento. Por tanto, esta terminó siendo ya finales del siglo XIX, principios del siglo XX, terminó siendo la gran plaza de La Habana, la gran plaza del mercado. Y esta es la plaza que ya nuestras generaciones vivas, que ya no estamos tan jóvenes, pues conocimos y por supuesto que esta plaza comenzó. ¿Su decadencia cuándo? En el año 59. Comenzó la decadencia sobre todo porque además su función fundamental, que es tener víveres, no la tenía. Que sepa, yo viviendo aquí en Miami, creo que esta plaza fue finalmente clausurada en el año 2014. Pero bueno, el presente tú estás ahí. Del presente sabes tú, incluso tú me puedes a mí informar del presente. Yo te estoy hablando de la historia de esta plaza y por supuesto que otras plazas. Está, creo que todavía, la plaza de Marienao allí en 51 y 124, que era muy importante, y había plazas donde quiera. El Vedado también tenía su plaza y todo eso, pero creo que la que queda hoy día, mira tú ahora, que conocí muy bien, fue la plaza esta de Marianao, que funcionaba todavía como plaza de víveres ahí en 124, y una, bien transitada la zona en la época mía, la ruta 43, la ruta 61, todo aquello, la famosa parada de 51 y 124, y en el corazón de Marianao. Nada, señores, gracias como siempre por haberme permitido haberte acompañado yo a ti a esta hora de la noche con esta historia del pasado. Acuérdate, para aquellos que tienen acceso a internet, si entran en mi cuenta de YouTube, pueden ver ahí, tengo incluso materiales de Ronda, esta ciudad bonita que tiene este puente interesante. Esto es Andalucía, en la región sur de España, pero sobre todo si te buscas ahí lo de las criadillas, vas a ver una plaza de abastos como yo quisiera que tú tuvieses en Cuba hoy, viejo, llena de pescado y de carne y de copón de vino. Ahí están los tres golpes de Cervantes. Gracias y bye bye.
Esta es una pausa para la meditación. En un mundo y en una época en que damos valor y celebramos las cosas grandes e importantes, lo que tiene importancia universal y afecta muchas vidas y países, a menudo olvidamos que, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, de las pequeñas cosas de la vida, Dios realiza grandes milagros. ¿Cuántas veces pasamos al lado de ese maravilloso jardín, lleno de canteros con flores de todo tipo, colores y aromas? Árboles de todo tamaño y forma. Plantas de todo tipo distribuidas de todas formas. Vemos, apreciamos y nos maravillamos del jardín en su totalidad sin detenernos a contar y a analizar cada planta, cada flor, planta y árbol que lo componen y que son los que le dan la estructura y belleza que nos deslumbra. ¿Cuántas veces pasamos al lado de esa maravillosa mansión y nos quedamos extáticos ante tanta belleza, tanta armonía arquitectónica, sin analizar que la casa está formada por simples ladrillos, trozos de madera, puertas, ventanas, tejas y tantos pequeños elementos sin los cuales la mansión no podría existir? ¿Dónde radica entonces el valor? ¿En el jardín, en la mansión o en los pequeños elementos que les componen y sin los cuales no existirían? ¿Cuántas veces dedicamos parte de la vida a una misión para salvar el alma de otros pueblos en otros continentes? ¿O nos embarcamos en aventuras militares para llevar la libertad a un pueblo oprimido, aun cuando no podemos salvar a nadie, porque nuestra propia alma necesita salvación? Mientras no podemos liberar a nadie, porque en nuestro propio país nos oprime el totalitarismo. ¿Cuántas veces, tal como lo destaca tan acertadamente la Escritura bíblica, vemos la paja en el ojo ajeno, sin reparar la viga en nuestro propio ojo? Antes de estar preparados para cultivar un jardín de ensueño, tenemos que aprender sobre la jardinería y la forma de bosquejar el jardín. Antes de edificar una casa, tenemos que aprender a hacer los cimientos, a levantar las paredes, a poner el techo y después a terminar la casa con todos los pequeños detalles que la embellezcan. Antes de ir a otro país a llevar la salvación a otro pueblo, tenemos que buscar la paz personal y salvar nuestra propia alma. Antes de ir a otro continente para llevar la libertad a otros pueblos, tenemos que ser libres en nuestro propio país. De otro modo, solo seremos portadores de guerra, de muerte y de opresión. Por eso, sin restar importancia a las cosas grandes e importantes de la vida, nuestra primera responsabilidad es la de aprender a descubrir, ver y apreciar las pequeñas, aquellas que componen a esas grandes e importantes que tanto nos maravillan. Para comprender las cosas realmente importantes, deberíamos desarraigarnos de la turbulencia de nuestra propia vida y dedicar tiempo a escuchar. Solo si nos detenemos a observar con dedicación y paciencia, podremos apreciar los detalles de la flor, la planta, el color, el ladrillo, y esos pequeños detalles de nuestra propia personalidad que debemos cambiar, mejorar, pulir y desarrollar. Entonces estaremos en condiciones de edificarnos a nosotros mismos, cultivarnos de modo tal que podamos ser ejemplo digno de emulación, que podamos ser admirados como el jardín o la mansión. Entonces sí podremos ser misioneros o libertadores, y en nosotros Dios habrá hecho su más grande milagro. Thank you. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arcoíris, Querer es Poder, de Mujer a Mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.